noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es marzo 19, San José. Y Pepe Lacayo está celebrando el día de San Pepe en su casa. Bueno, no sé si está en su casa. Él quiere ver este programa, así que me imagino que esté sobrio todavía en la celebración de los Pepes, los días, el día de San José. Le extendemos nuestra felicitación a todos los José que conocemos, que son muchos, especialmente a José Campos, que le dicen Chambi, y que fue nuestro compañero en este programa por mucho tiempo, y esperamos que sea de nuevo. Les habla Rafael García Toledo, y me acompaña el histórico Héctor Carrillo en la producción, y tenemos a Dani Fuentes como ingeniero de sonido.
Así es.
¿Okay? Así que hoy vamos a cambiar un poquitico el orden de los factores aquí. Vamos a comenzar con fútbol, porque tenemos que dar lo que pasó en el sorteo de la Champions. Vamos a después hablar un poco de pelota, seguido de la sección olímpica, y dejamos el baloncesto para la segunda mitad.
Yeah.
Vamos a hacer una introducción y hay un duelo ahí. ¿Okay? Viene el representante de los Celtics de Boston aquí en Miami, Juan Pendaz, y tenemos un representante del Miami Heat en Cuba, ¿ok? Así que eso es un poquitico avisado y un poquitico sorpresa, pero sí lo vamos a tener. Así que, como dicen, vamos a darle. The name of the game. Bueno, hoy se celebró el sorteo, definió los cuartos de final y los semifinales de la Liga de Campeones 2020-21.
Yeah.
¿Ok? Bueno, eso Pepe siempre dice, la Liga de Champions.
No, ¿okay? El deporte más como suena, favorito suena de Cuba, el number one. Sí. Yo soy como tú. Yo de verdad estoy
suena más deportivo. Bueno, ese sorteo lo tuve en la sede de la UEFA. Esos son los equipos de fútbol de Europa. Y eso está en Nyon, Suiza. Como ustedes saben, Suiza es la sede de una cantidad de organizaciones deportivas y económicas, vamos a decir. Así que si alguno de ustedes tiene un dinerito ahí que quiere poner a un lado que no se lo estén observando, vaya para Suiza. Ahí lo reciben y le dan un número. ¿Okay? Más nada que eso. Ok, las semifinales de ida serán del 27 y 28 de abril, mientras que la vuelta se jugará el 4 y 5 de mayo para darle paso a la gran final, que va a ser el 29 de mayo en Estambul, Turquía. Los cuartos de final, 6 y 7 de abril a 13 y 14 de abril. Primero, el Manchester City de Inglaterra se enfrenta al Borussia Dortmund de Alemania. En la segunda contienda, el Oporto de Portugal se enfrenta al Chelsea de Inglaterra. en el tercer choque, el Bayern de Múnich de Alemania se enfrenta a Paris Saint-Germain de Francia. Y por último, el Real Madrid de España se enfrenta al Liverpool. Aquí casi no hay que decir de qué país son, porque imagínense, ¿dónde será el Bayern Múnich en Alemania? Y el Paris Saint-Germain hay que decir que es de Francia. Real Madrid será de España y Liverpool de Inglaterra.
Claro, todos son nombres conocidos.
Exactamente. Los semifinales, 27, 28 de abril, al 4 a 5 de mayo. El ganador del Bayern y el Paris Saint-Germain se enfrenta al ganador del Manchester y sí, de Manchester City y el Borussia Dortmund. Segundo choque, el ganador de Real Madrid y Liverpool se enfrenta al ganador de Oporto con el Chelsea. Los finales serán mayo 29 en el estadio Atatürk de Estambul. Es un estadio olímpico, por cierto. Y ahí el ganador final número uno se enfrenta al ganador semifinal número dos. Esto, así que eso es lo que tenemos. Por cierto, en Estambul, usted nunca diga, lléveme tal cosa a la avenida Atatürk, o lléveme al hotel Atatürk, o lléveme a nada que se llama Atatürk, porque el chofer del taxi le va a preguntar cuál de los Atatürk, porque ahí todo se llama Atatürk. Entonces, Atatürk, como casi todos ustedes saben, fue un dirigente, un mandamás, presidente, sí. Dictador, como quiera que le pongan, de Turquía, sí. Que se llamaba Mustafa Kemal. Atatürk no quiere decir más que el padre de la patria. Todo el mundo dice Atatürk. Atatürk no es un nombre, es un título. ¿Okay? Y él dijo que Turquía tenía que ser europea. Allí era costumbre de llevar un fez, que es ese con sombrerito redondito con una cosita en la punta, que parece un redondito, parece un vaso guarapo virado al revés. Él dijo que eso no se podía usar más, el fez. Eso es una cosa asiática. No podemos usar barba a los hombres, ¿ok? Y vamos a vestirnos occidental. Viró aquello al revés, esto ahí hasta el puente de unir las dos partes del país, a través del estrecho, se llama Atatürk. Así que ya saben, si quieren ir a la final, pues pueden ir al Estadio Olímpico Atatürk por la avenida Atatürk, posiblemente en un autobús Atatürk. Okay, eso es lo que tenemos hoy en fútbol, porque eso es el lo que Pepe, que está oyendo, suspendió su celebración para ver si yo de verdad iba a dar eso. Ya lo di en el noticiero, ya lo estoy dando. No, debe decirle que lo voy a dar a las 10:00 y mañana sábado. ¿Okay? Así que si Pepe me regaña, ustedes saben que no tiene razón. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar al béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Oye, Rafa, tengo un cambio aquí en la alineación. Tengo aquí ya a Juanito, que nos puede ayudar y atender si acaso fuera necesario, ya que estamos en la pelota.
Dice que se siente y espera la segunda parte. Eso lo vamos a hacer rapidito.
Ok, sí. Él está ahí.
Pues, pero si mete los cucharetas, no hay problema ninguno.
¿Cómo estamos, Rafa?
Estamos vivos todavía, a pesar de los médicos.
Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Sí, mantente lejos de los médicos de los hospitales, porque esos son los que te matan.
Sí, todo lo contrario.
Bien, hoy es un día feliz para la familia de Clayton Kershaw, porque cumple 33 años. Ya consideran que está viejo, pero es 33.
No lo luce, si tú lo ves, parece.
Ustedes que son una generación más joven que yo, son una generación por encima de Kershaw, ¿ok? Esto, y tiene uno de los expedientes más brillantes de los últimos tiempos en Grandes Ligas, muy probablemente con un boleto al Salón de la Fama de Béisbol en el bolsillo izquierdo, porque él es zurdo, bolsillo izquierdo del pantalón, tiene ya prácticamente el boleto. Yo creo que con los números que tiene Kenshaw, o como dice Eremio, Clayton, como si fuera amigo de él, porque ese Kenshaw no le sale nunca. Sí. A mí tampoco, pero yo lo digo. Sí. Y Kenshaw ha ganado 3 premios Cy Young y uno es el jugador más valioso. Y se prepara ahora en el campo de Arizona para su temporada número 14 con los Dodgers. Sí. Eso no es tanto, ¿ok? Él básicamente puede jugar 3-4 años más y seguir escalando la escalera para Cooperstown. Termina su contrato con los Dodgers ahora, pero los Dodgers es muy probable que lo vuelvan a firmar, y si no hay otro equipo que lo va a firmar, ¿ok? Él llegó, no jugaba muy bien en la postemporada, pero esta última postemporada se puso los pantalones y ayudó a los Dodgers de forma tremenda a ganar su serie mundial, la primera desde 1988. El trofeo del comisionado era el único importante que faltaba al zurdo en la hoja de servicio de una grandiosa carrera que comenzó en el año 2008 y que va a terminar con una placa en el Museo de Cooperstown 5 años después que se retire. No se la van enseguida, ¿vio? Kenshaw tiene 175 ganados, 76 perdidos y 2.43 de efectividad. Eso es lo más importante ahí, la efectividad, que es lo que te dice lo que es un pitch. Él ha ponchado 2.526 en 2.333 innings. O sea, que tiene más de un ponchado por inning. No solamente ya es el mejor lanzador de la historia de los Dodgers, por cierto, por encima de Sandy Koufax, de Don Draeler, y este muchacho mexicano, el Torito, todo eso que se han dicho muchas cosas, pero él es uno de los más, de los Dodgers es el mejor de toda la historia, y uno de los más importantes del béisbol. ¿Okay? Tiene 8 visitas al Juego de las Estrellas, guante de oro y 6 apariciones entre los 3 más votados del premio Cy Young. O sea, se ha ganado 3, pero 3 otras ha estado ahí ladrando en la cueva que se lo gana. Forma parte de su carta de presentación, todo es un lanzador con 189 entradas y 207 ponches en la postemporada. Okay. Esto, en la postemporada tiene 6 ganados, 2 perdidos, 2.16. O sea, no había ido tan bien, pero como verá, la efectividad es una maravilla, 2.16. Ha tenido 10 juegos en la temporada y le puso la cereza pastel en su carrera, ayudando a los Dodgers que derrotaran a Tampa Bay en el Clásico Otoño entre la temporada recortada por el coronavirus, esta que acabamos de tener ahora. Así que ya saben que hay fiesta en casa de los Kenshaw. Kenshaw, sí. Pronúncialo, Héctor o Juanito.
En buen americano, Kershaw. Okay, Clayton, bueno. Kershaw.
Ok, el que lo esté copiando, sí, coja la pronunciación de Héctor o la de Juan. Okay. No cojan la mía. Pero lo bueno que tengo yo en mi acento es que estoy hablando inglés hasta que antes que yo naciera. Y todavía tengo acento de perro. Pero la otra parte importante es que a mí no me importa. Okay. Cuando llegué a este país me costaba trabajo que me entendieran. Empecé a trabajar como un animal, después hice negocio. Y cuando había modestia aparte, triunfaba en los negocios, trataban de entenderme, ¿verdad? Así que
no, pero tu inglés es bastante. Yo conozco,
sí,
uno que.
Pero tengo acento, ¿no? Pero no.
¿Y en Miami quién avanza? Ese es
no,
el
no, en Miami todo el mundo tiene
¿quién
acento?
Avanza en Miami? Yo conozco y gente no es que está aquí 10 años y no pueden.
No, no, pero lo último es, como dijo mío Rafael, que él descubrió en Nueva York hace unos años que hay un acento de Miami. Sí. Mi hijo Rafael es como tú, sí, Héctor, nacido, sí, aquí en Estados Unidos, nació, sí, en Miami Beach, más cubano que Las Palmas, como me pasa a ti también, bueno, ¿okay? Pero tremendo americano.
Bueno, en algunas cosas, yo a veces me quedo tupido por algo, pero...
Sí, así.
Es así, ¿no? Pero sí, y a veces yo te pido ayuda, ¿no? Con, oye, ¿qué ese befrán? ¿Qué significa esto o lo otro?
Ah, sí. Pero, sí, bueno, pero eso le pasa a todo el mundo. Me pasa a mí también. Bueno, a mí me pasa porque tengo 82 años, ¿tú sabes? Y aunque yo digo que me queda el cerebro y la voz. Y la voz nunca ha sido buena. Esto,
no, pero
bueno... Están en los programas todavía.
Cuando arrancó Martí allá en Washington, muchos vinieron de Miami, ¿no? Y sí. Yo pensé que habían llegado quizás de Cuba o de alguna isla o América Latina, porque muchos sí. Me decían algo como, he estado 10 años en los Estados Unidos. Y su inglés es pésame. No puedo ni decir Tom is a boy, Mary is a girl. Y eso, Miami, ¿cómo? ¿Todo el mundo habla español?
No, aquí el problema es el americano que no habla español. Sí. Se pasa mucho sí. Trabajo en Miami. Sí. Sobre todo si vas a Yalí a buscar algo, está en tierra desconocida.
No, sí. Y entonces el problema de, como dijiste, el acento también, el sandwich. O sea, hay cosas que están como hay entre idiomas, ¿no? Hay cosas que caen
sí, claro.
Entre sí.
Que uno lo adopta. Los americanos llegan a una cosa de café y dicen, dame un cortadito. Eso lo aprendieron, ¿okay?
No, y me acuerdo el querido Guajiro, que siempre estaba aquí, my English, muy, exactly good. Y yo, ¿qué dijiste? Y entonces, me encantaba.
El Guajiro llegó aquí hace, ¿cuánto?
Oh.
80 años, ¿no?
Sí, un par de vidas.
No, pero hace 60.
Unas generaciones ahí.
Exactamente. ¿Okay? Y además, hay que ver que el Guajiro, cuando llegó aquí, lo tiraron para los equipos de liga menor en el medio de Estados Unidos, donde nadie hablaba inglés. Donde nadie hablaba español. Sí. Ahí no había ni nadie que lo ayudara. Él dijo, como al tercer o cuarto año está jugando aquí, empezó, se encontró, ahora se me ha olvidado el nombre, un pelotero, pero sé quién era, que era hijo de italiano.
Sí.
Y él hablaba en un italiano cubanizado, y el Guajiro le hablaba en un cubano italianizado, y se entendían. Y él era el traductor de Guajiro.
No, y el otro día, Salvador Blanco, para no atacar solo uno, Salvador Blanco llegó y empezó a hablarle en inglés a Pete Peterson. Después de que se fue del salón del cuarto, me dice, Pete, ¿qué dijo en inglés? Yo le dije, no tengo remota idea. Eso lo que salió ahí fue chino. ¡Ay, ay, yo! Ay, ay. Y yo no lo entendí, algo indio. Y entonces, pero tú no... No sé, ese inglés que él habla tiene un acento...
No, oye, yo soy Shakespeare al lado de
Salvador. My English is good. Yo no entendí nada. Yo le dije, no sé lo que... Oye, dilo en español, viejo, porque no te entiendo. Y se fue bravo, ¿no?
Exactamente, pero esa es la historia de nosotros. Tú sabes que tengo sí. Un amigo médico de Santi Espíritu. Bueno, tenía, ya falleció.
Sí.
Pero él está un día manejando en Hialeah, en una de esas calles que nada más que viven cubanos. Y entonces hay un individuo que pasa la calle corriendo y se la atraviesa y él le da con el carro. Y el tipo cae al piso, imagínate. Y él va, el hombre está medio groggy y él le dice, yo soy médico. Ok, no se preocupe, yo soy médico, déjame atenderlo. El tipo no sabe, lo miraba hasta que le habló inglés.
Sí.
Y entonces le digo en inglés, venga, lo único que quiero antes de empezar, a ver qué es lo que tiene, ¿qué tú haces por aquí? ¿Qué hace un americano en esta calle? Muy bien, vamos a hablar de una cosa de pelota que no es tan buena.
Sí.
En el nuevo lanzador de los Mets, Carlos Carrasco. Le dicen Cookie, por cierto, a Carlos Carrasco. Es venezolano de Barquisimeto. La ciudad del crepúsculo le llama. Yo he pasado tiempo ahí y nunca he visto famoso crepúsculo. He visto crepúsculo, pero no tan famoso como para que le digan a la ciudad del crepúsculo. ¿Okay? Él se lesionó un tendón de la corva derecha. Eso fue durante las prácticas, ¿no? Ahora de primavera.
Sí.
Esto, y fue tirando una práctica de bateo. Se perderá al comienzo de la temporada. Carrasco es un diestro que el domingo cumplirá 34 años, o sea, de aquí a 2 días. No ha aparecido en ningún partido de exhibición este año. óigame esto, está en remisión de leucemia y recibió la vacuna contra el coronavirus, lo que hizo que comenzara los entrenamientos de primavera más tarde que otros jugadores.
Wow.
Luego dejó lanzar un entrenamiento debido al dolor en el codo. El tipo le ha caído todo. ¿Okay?
Bueno, pobre,
está firmado por 12 millones para cada una de las próximas dos temporadas. Y después el equipo tiene una opción de 14 millones para el 2023. ¿Okay? Si se quiere ir, es comprar el contrato por 3 millones. Pero yo no sé cuándo este muchacho va a poder pichar, porque ya me ha tenido una mala suerte horrible.
Sí. No, bueno, y una cosa que están, yo no sé qué piensas, nos quedan como 9 minutos, recuerdo el segmento olímpico, pero dicen que ahora, en estos juegos, van a tener que lanzar más los lanzadores, no como el año pasado o la temporada anterior de 7 entradas. Ahora la cosa es, quizás van a tener que lanzar un poquito más y necesitan no solo los 5 lanzadores, sino hay que extender y tener varios. Entonces, si cae Carrasco, ¿qué le va a quedar a los Mets?
No, y vaya, yo no sé qué decirte, porque le doy al codo hace un tiempo.
Sí.
No lanzó. Entonces se lastima lanzando bateo de práctica. Y está, vamos a decir, sobreviviente de leucemia, pero está en remisión. O sea, va como un chequeo constante. Bueno, vamos a pasar a la sección olímpica. Vamos a ver si la podemos llenar. Sí, la podemos llenar todo el tiempo. Ok, el Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Tiro llegó a un acuerdo que dice que es imposible quitarle a Rusia el Campeonato Mundial de Tiro el próximo año. Dice hacerlo a pesar de que la Corte de Arbitraje pues tiene a Rusia, vamos a decir, bajo suspensión, suspendida por 2 años de prácticamente todo. El secretario general de la Federación de Tiro, que se llama Alexander Ratner, dijo que era no realista esperar que pudieran hacerlo en otro lado, porque tendrían que encontrar una alternativa para ser los anfitriones de ese evento, y no hay nadie que lo quiera. ¿Okay? Van a hacerlo, fíjate qué casualidad, van a hacerlo en una instalación de tiro que es del presidente de la Federación de Tiro de Rusia. O sea, que el presidente de la Federación de Tiro de Rusia tiene una instalación para tiro, y lo van a hacer ahí, una casualidad tremenda. La otra casualidad es que el presidente de la Federación de Tiro de Rusia se llama como... Ustedes van a pensar que estoy diciendo otra cosa, pero no, verán al final que no es así. Se llama Vladimir Lisin. No Vladimir Putin, Vladimir Lisin. Pero el presidente de la federación, donde dicen que van a hacer contra viento y marea este campeonato. Porque se llama Fox Lodge. Eso es el lugar de la zorra, ¿no? El refugio de la zorra, algo. ¿Okay? Está en un lugar, en un complejo deportivo, se llama Ignatovo. ¿Okay? De acuerdo a los términos del castigo que se impuso a Rusia por la agencia antidopaje del mundo, la UADA, ellos Le pusieron 4 años en la Aguada. Ellos apelaron al tribunal, CAS, que se llama, al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que es una cosa mundial, y lo redujeron a 2 años, ¿ok? En dos años, ellos, esto parte lo he hablado yo ya, ellos no pueden mandar ningún atleta representando a Rusia a ningún lugar, ¿ok? De ningún tipo, ¿ok? Los atletas que son independientes, que están ya hace rato certificados como olimpios, pero hace rato, pueden ir y bajo la bandera olímpica. No pueden llevar ni los colores de Rusia. Así que si se ponen una camisita que tiene una raya azul, roja y blanca, ese lo sacan de ahí. Entonces, como es natural, no pueden ser anfitrión de ningún evento. Pero ellos dicen esta gente del tiro, que lo van a hacer ahí, no importa lo que sea, porque no pueden hacerlo en otro lugar. ¿Ok? Esto, porque hay una ausencia de candidatos que quieran hacer esto en ningún otro país. Por lo tanto, tendrían que hacerlo ahí. Bueno, yo le doy a ellos una solución. Suspéndanlo, no lo hagan. Esto, se ha suspendido cantidad de cosas por el COVID. Suspéndanlo. ¿Okay? O le digo al Tribunal de Arbitraje del Deporte, si ellos lo hacen, suspendan a la Federación de Tiro. Simplemente porque está desafiando los postulados de la UADA y de la y del tribunal. Ok.
Tiene como tres minuticos.
Esto, bueno, aquí no hay problema. La Unión Ciclista Internacional ha confirmado los cambios que había hecho al Tour Mundial masculino-femenino, que se había atrasado por el COVID-19, ¿ok? Recibió 70 peticiones de distintas federaciones deportivas de que propusieran esto, y sí lo van a posponer, pero lo van a hacer, ¿ok? Hay 60 carreras de bicicleta que hubo que suspender para estirarlo todo para atrás, pero lo van a hacer, está pendiente la fecha, pero no lo van a suspender. ¿Okay? Esto es una cosa rapidito aquí. El gobierno japonés ha levantado el estado de emergencia en Tokio porque han bajado los casos de COVID-19 en la capital de Japón. ¿Okay? Las restricciones se han bajado en estos lugares: Kanagawa, Saitama y Chiba. ¿Okay? Así que, y entonces hay medidas similares, ¿okay? Para que se vea más: Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Hifu y Fukuoka. ¿Okay? La prefectura de esos dos cosas. Dice el primer ministro de Japón, que se llama Yoshihide Suga. Déjeme decirle que Suga es pendaz en japonés.
Sí.
¿Cómo? No, ya, tú te imaginas, Rafael, las narraciones, si uno tuviera que hacer las narraciones para en español contra un equipo de Japón y Estados Unidos, es difícil.
No, pero que tú vas a decir los jugadores, decir los jugadores es muy complicado, ¿sabes? esto. Y si te lo dicen ellos más, porque esa gente habla como una ametralladora. Así que tú oyes taca-taca de ellos, pero no entiendes que están, aunque te hayas aprendido el nombre, no lo entiendes. Muy bien, vamos a hacer una pausa y venimos con los magos de las teclas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Está ahí Rafael, ahora tenemos en línea al gran Alex el Bueno.
Alex el Bueno.
Ahí está.
De la Villa de Remedio es Ale, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, aquí estamos.
Ahí está.
Esto, vamos a decirle a los oyentes que Remedio es una de las villas fundadas, una de las primeras. Y precisamente esas villas fueron las que le dieron el nombre a las villas, que es mi provincia, el nombre original que sigue la geografía del país, las seis provincias originales, que usted cambia de una a otra, ¿ok? Sale de la provincia original de Oriente y llega a Camagüey y pierde todas las lomas. Eso es una llanura completa hasta que llega a las villas. Y en las villas pues está Trinidad, Santi Espíritu, Remedio, que son las primeras, de las primeras, fundadas en 1500 y pico de Cuba. La de Santa Clara, que los villaclaneños se hacen los muy importantes, fue fundada por habitantes de Remedio que querían una ciudad un poco más adentro, porque estaban casados para hacerse con los piratas y los cangrejos. Entonces, ¿no es así, Alex?
Así mismo es. Así mismo, los de Santa Clara se molestan a veces porque nosotros decimos que ellos son los cobardes y huyeron de la costa.
Exactamente, los de Remedio que rajaron, no se pagaron con los piratas. En Santa Clara.
Creo que en Santa Clara tú sales de noche con un trapo tapado tu ojo y la gente grita. No, lo más contento que me llamen de nuevo y nada, aquí listo para tener un buen viernes, ¿verdad? Con ustedes, bueno, hay mejor compañía que la de ustedes para cerrar la semana.
Dale,
por
nice.
Todo lo alto.
No. Muchas gracias, Alex. Tú sabes que tú de verdad eres parte nuestro, okay. ¿Ok? Yo, como todos nosotros sentimos que tengamos esta barrera entre uno y otro, porque somos cubanos todos. Y tú como Héctor, como Juan, son de una generación anterior a la mía, okay. Así que siempre me gusta decirle estas cosas históricas, ¿no? Ellos porque son cubanos, en el caso de Héctor nació aquí en Estados Unidos, pero como estaba diciendo hace un ratico, él como mis hijos nacieron aquí, pero son más cubanos que cualquiera. No quiero ofender a nadie, pero más cubanos de algunos que yo he visto aquí ya.
Dale.
Así que...
Así mismo es. Eso hay que sentirlo de verdad desde la sangre.
Exactamente. Ser cubano no es nacer en Cuba solamente. Ser cubano eso conlleva un compromiso, un modo de ser, ¿ok? De cumplir, ¿ok? Y todo esto, muchachos, porque yo no sé, Juan, ¿a qué edad tú llegaste de Cuba?
Yo llegué, tenía 13 años y medio.
O sea, que te formaste aquí, pero...
Total, pero no, pues, créeme que mi sangre y mi corazón siempre está en Cuba.
Naturalmente, ay, y tienes el modo de ser cubano, vamos a estar claros. Ahí donde yo voy, hay algunos que yo conozco que no tienen el modo de ser cubano, sino en Cuba.
Yo he visto hombres de más de 200 libras que han visto la bandera cubana y han llorado que parecen niños. Y eso es...
Exactamente.
El amor que uno tiene por su tierra, ¿eh? Que por muy lejos que esté, no sale de tu cabeza.
Exactamente. Okay. A mí me han dicho los perros esos que van a los Juegos Olímpicos de custodia. Tú sabes que muchos de estos atletas, después que terminan, los premian llevándolos de guardaespaldas. Aunque ellos no dicen que son guardaespaldas, pero son guardaespaldas a los Juegos Olímpicos. Entonces, pues, todos me conocen. La mayoría de ellos, pues, piensan que, ¿por qué yo estoy en los Juegos Olímpicos si yo no pertenezco a ningún comité olímpico? Pertenecía al Comité Olímpico de Estados Unidos, pero estuve 3 años y nada más. ¿Por qué estaba? Yo no estoy en ninguna federación, yo nunca estaba. Ah, una de dos, o es multimillonario o es del CIA. Entonces, yo voy y tocaban un día los signos que iban a hacer un final de béisbol y tocaron al himno cubano. Y entonces yo me paré y me gritaron, no te pares, tú no te pares. Y me miré para atrás y le dije, ese es mi himno y tuyo no es, ¿ok? Será de otra gente, pero tuyo no es. Okay.
Solamente los atletas cubanos saben lo incómodo que es salir de gira con respecto a otros atletas de otros países. Porque, por ejemplo, en primer clásico mundial, ellos mismos confesaron de que los ponían en pareja por habitaciones. O sea, dos o tres en una sola habitación, mientras los de los demás equipos, o sea, Dominicana, Puerto Rico, etcétera, era uno por habitación. Y lo hacían a propósito porque tú no sabes el tipo al lado. El tipo al lado tú sabes que juega segunda o que pichea, pero tú no sabes si es un agente cubierto.
Claro, entonces, quieto en base todo el mundo, yo sabes.
Es incómodo hasta para bañarse.
Ajá.
Es las tácticas que usan ellos.
Sí.
Y así mismo.
Así
lamentablemente es así.
Tú sabes que, mira, estábamos en los Juegos de Indianápolis en el 87, imagínate, para ti eso es prehistoria. Y entonces estaban una serie de cronistas cubanos. Algunos se han muerto ya, como Eddie Martin, esa gente. Y en una mesa redonda, tomando cerveza. Y yo llego, los veo ahí, y cojo una cerveza a la barra, porque las cervezas eran gratis, vaya, hay que pagarla. Cojo la cerveza a la barra y me siento con ellos. Ellos saben quién era yo. Y le digo, todos ustedes son cubanos. Me dijeron, sí, yo también. ¿De dónde tú eres? De tal lado. Los tipos estaban tiesos, no querían hablar. Decían, pues estaban pensando, y miraban para otra parte a ver quién los estaba mirando sentado conmigo. Sí. ¿Okay? Y hay un funcionario grande que ya se murió de allá, que un día dijo algo de mí en los Juegos Olímpicos, y yo lo vi en un pasillo, y lo vi por el brazo y le dije, la próxima vez que te vea con tu mujer, en un estadio, voy a ir, voy a abrazar, no, voy a abrazarte a ti y le voy a nalgar a tu mujer. Y después me voy. ¿Cómo? Y te voy a dar una clase de arroz con mango, ¿cómo tú vas a explicar eso? Así, no, no me hagas eso. Ah, bueno, ok, pues anda alineado. Ok, no, vamos, dejamos que ustedes hablen un poquito de basquetbol. No sé si quieren oír lo que pasó hoy.
Adelante, adelante,
sí,
Rafa.
Bueno, claro.
Sí, rapidito. El equipo de los Wizards de Washington le ganó al Jazz de Utah. Que bueno, eso no es ninguna cosa, porque Utah le gana a poca gente ahora. Terminó el juego 131-122. Bradley Beal fue el mejor anotado por Washington, anotó 43 puntos. Donovan Mitchell anotó 42 para Utah. Los Halcones Atlanta dieron cuenta 116-93 del Trueno de Oklahoma. Trey Young, 23 puntos por Atlanta. Este señor que tiene un nombre interesantísimo. Shai Gilgeous-Alexander anotó 19 puntos para Oklahoma. Los Knicks de Nueva York le ganaron por un puntico al Magic de Orlando, uno de los terceros equipos de los tres equipos de la Florida, porque es Miami y el otro es Toronto, que está en la Florida ahora. 94-93 le ganó Orlando Alec Burks, 21 puntos para Nueva York, Evan Fournier, 23 para Orlando. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 123-19 a los Soles de Phoenix. Anthony Edwards, 42 puntos para Minnesota. Devin Booker fue el mejor anotador por Phoenix con 35. Los tres veces de Portland se impusieron 101-93 a los Pelicanos de New Orleans. Damian Lillard, 36 puntos para Portland. Zion Williamson, 26 para los Pelicanos. Y por último, los Lakers le ganaron a los Hornets de Charlotte. Eso no sorprende a nadie. 116-105 terminó el partido, con LeBron James anotando 37 puntos para los Lakers. LaMelo Ball, uno de los Ball, anotó 26 puntos para Charlotte. ¿Y te parece que de verdad es el único bueno de los Ball estos? Los hermanos Ball.
Buenísimo, es buenísimo. Y de verdad te puedo comentar que es el número uno, está, yo diría que, como número uno para el ser el rookie del año. Y hablando de otro jugador que mencionaste, de los Timberwolves, que para mí es importantísimo para este equipo, yo creo que a pesar de que los Timberwolves, debido a las lesiones, han estado teniendo muchas bajas, especialmente Karl Anthony Towns, que era su figura principal, estuvo mucho tiempo fuera. Anthony Edwards, señores, es el número dos. Y yo diría que con el partido que tuvo ayer Edwards y con el partido que estuvo LaMelo, casi están ahí, el uno y el dos, para ganarse este rookie del año. Sí. Y debe estar contento también Alex, porque hay un tercero que es de los Knicks de Nueva York. Me refiero a Emmanuel Quickly. O sea, tres jugadores que yo creo que entre esos tres está el rookie del año, aunque el favorito para llevárselo, como dice Rafael, es el LaMelo Ball. Yo diría que de los tres es el que más pinta para ser un superestrella de los tres Balls.
Ok, bueno, ahora cuando el señor Rafael termine, vamos a ver si, bueno, pidiendo la autorización a ustedes, por supuesto, si podemos cumplir uno de los pequeños sueños que yo tengo, que es algún día decir al aire la tabla de posiciones. Yo digo el este y ustedes dicen el oeste.
Se te va a cumplir tu sueño ahora si lo tienes.
Ya
yo terminé. Ese es el preámbulo de lo que van a hablar ustedes.
Ahora, sí,
adelante, Alex, te doy el privilegio.
Yo digo el este y entonces ustedes dicen al oeste por allá y queda más bonito.
Dilo tú completo y lo analizamos.
Exactamente.
Sí. Ok. Tenemos que los 76ers están en primero con 28-13 y tienen 8 ganados y 2 perdidos en los últimos 10 partidos. Buen síntoma. Uh-huh. Pero tienen unos Nets en segundo lugar con 28-13, el mismo récord, que tienen 9-1 en los últimos 10 partidos. Seguido por los Bucks, de Giannis Antetokounmpo con 26-14 a 1.5, y el Miami Heat de Rafael García Toledo, que está en cuarto puesto con 22-19 a solo 6 partidos, que es una diferencia un poco grande, pero no es tan imposible que digamos con la calidad de esos muchachos.
En quinto lugar está... Un momentico, dale. Esta es la misma posición que tenía el año pasado ellos cuando empezó la postemporada. estaban en cuarto puesto. Y subieron de la misma forma. No sé si van a hacer lo mismo que el año pasado, pero la trayectoria ha sido similar. Ok, dale.
Okay, en quinto tenemos a los Hawks de Atlanta, que tienen 21 y 20 a 7 juegos. Los Hornets están en sexto con 20 y 20. Mis Knicks de Nueva York están en séptimo con 21 y 21. Y en el octavo puesto están los Celtics de Juan Pendá con 20 y 20 a 7 y medio. Entonces, en la conferencia del oeste tenemos a Jazz con 29 y 11, pero tienen 5 y 5 en los últimos 10. O sea que vemos que están frenando un poquito. Y en segundo lugar tenemos a los Lakers, para mí el mejor jugador que he visto en mi vida, que es LeBron, con 28 y 13 a solo 1 y medio. En tercero está la sorprendente Son de Chris Paul, con 26 y 13 a 2 y medio. En cuarto está el otro equipo de Los Ángeles, los Clippers, que son muy buenos con todo ese talento que han demostrado desde la temporada pasada. Tienen 26 y 16, están a 4 partidos. De primer lugar, los Nuggets están en quinto puesto con 24 y 16 a 5. Los Trail Blazers de Portland están en el sexto puesto con 24 y 16. En séptimo están los sorprendentes Spurs, que van subiendo con fortaleza. Pero bueno, tienen 5 y 5 en los últimos 10, que es bastante preocupante. Con 21 y 16 están a 6 y medio. Y en el octavo puesto están los Mavericks de Luka Doncic, que tienen 21 y 18 y están a 7 y medio, pero tienen 7 y 3 en los últimos 10 partidos. Muchas gracias.
Excelente, excelente, verdad. Mira, definitivamente yo creo que hay equipos que todavía ya está a punto unos días más para terminar si puedes cambiar un equipo o un jugador o poder traer a un jugador que te rinda en la posición que tú necesitas, ¿no? Yo creo que si Boston no hace ningún cambio, sí van a estar en los playoffs, pero va a ser difícil que pasen a la segunda ronda. Miami también está luchando, aunque están en una excelente posición, pero están luchando buscar un centro para darle ese descanso a Bam Bam Adebayo. Yo creo que si ellos logran obtener yo diría que está entre Miami y los Lakers, porque él va a escoger un equipo que sabe que puede hacer contender, okay. Me refiero a la Marcus Aldridge, que ya prácticamente el equipo de las Espuelas de San Antonio le dijeron: estate tranquilo ahí, quédate ahí, a ver qué podemos hacer. Si no pasarlo y no obtener algún jugador por él, definitivamente va a ser agente libre, ¿okay? O lo van a sacar de la alineación. Por eso es que no lo han puesto a jugar, para tenerlo, como hicieron con varios jugadores, como lo han hecho con Andrew Drummond, lo han hecho otros jugadores, que lo tienen ahí, o sea, en lo que es el staff, o sea, en el equipo, pero no juegan, porque no quieren que se lesione, porque con una lesión definitivamente no van a poder hacer ningún canje. Pero sí, yo creo que Miami y los Lakers son los dos jugadores, los dos equipos que prácticamente están visualizando a este jugador. Y los Lakers pueden hacerlo, porque pueden hacer un cambio ahí, de decir, bueno, yo te doy a Marc Gasol y tú me das al Marcus Aldridge, ¿okay? O pueden dar alguna ronda del pick también al equipo de San Antonio. Pero vamos a ver qué pasa, porque esa es la incógnita. Boston, si se queda así, porque hasta ahora no hay rumores, solamente Harrison Barnes, que es del equipo pero está pidiendo mucho el equipo de los Kings de Sacramento por este jugador. Y de verdad que le han pedido dos jugadores a Boston que yo no lo hiciera por Harrison Barnes, pero bueno, como entrenador, pero ese es uno de los que ellos tienen. Hay que destacar que PJ Tucker acaba de firmar, o sea, ya comienza a jugar mañana sábado el primer partido con los Milwaukee Bucks. ¿Qué quiero decir con esto? Que Milwaukee se está esforzando, ya ni decir, Brooklyn tiene un equipazo que cuando regrese Kevin Durant, para mí son los favoritos para ganarle hasta los Lakers, siempre y cuando, poniendo una palabra por delante, que es la más importante para todos los equipos, que no haya elecciones. O sea, porque si hay lesión, definitivamente, a mí me gustaría ganarle un LeBron James, ¿okay? A mí me gustaría ganarle un Kevin Durant, pero que estén saludable el equipo completo, porque tú dices, wow, le gané al equipo de LeBron James con Davis, con todos estos equipos, o le gané a Kyrie Irving, le gané, o sea, yo siempre, y eso lo discutía antes con Víctor González, de que a mí me gusta siempre, si voy a competir con los buenos y ganarle a los buenos. Porque si no, estamos buenos. Si selecciona Davis, selecciona LeBron James, ya prácticamente los Lakers no son nada. Okay, a pesar de que tienen una buena banca, lo mismo con los Brooklyn Nets, lo mismo con los equipos que tienen superestrella o estrellas en su equipo, siempre me gusta que la competencia sea igual, que no haya de que, ay, bueno, la figura principal de este equipo no está porque está por lesión o está por el COVID, lo que sea. Okay, definitivamente no, porque ya el rendimiento no es lo mismo. Y está jugando con... Hay personas que dicen, no, yo prefiero jugar sin LeBron James. No. Que LeBron James esté ahí, y si le ganamos a LeBron James. Si perdemos, perdemos con LeBron James. No sé si ustedes están de acuerdo, pero así lo visualizo yo.
Así es.
Y sí, es un mejor sabor, sí.
Que el mejor jugador que lo ha visto es LeBron James. Pero déjame decirte, yo no solo vi jugar a Jordan desde que estaba en la universidad, sino que lo conozco a él personalmente de esa época. Y yo tengo mis dudas ya de que Jordan sea el mejor de la historia, ¿ok? LeBron James, de verdad que si no lo ha pasado, como digo yo siempre, le está ladrando en la cueva. Pero es un individuo con una fortaleza tan grande, física, que no la tenía Jordan, por cierto. Uh-huh. Y todavía le queda gasolina en el tanque para seguir poniendo números, ¿ok?
La incógnita con Jordan y con LeBron James, para mí sigue siendo Jordan, porque en la época que jugó Jordan era la época que a mí me gustaba el basquetbol, que, o sea, tú tenías que penetrar y ibas a recibir golpes diestro y siniestro, ¿okay? No era de que te tocaban con el pétalo de una flor o te tocaban con la uña y ya te cantaban falta. Y eso es lo que está, ese es el basquetbol moderno. En cualquier deporte está pasando lo mismo, sí. De que cualquier cosita ya te comete falta. No, deja, o sea, ya si se ve que es una falta intencional, que es un codo o un puño intencionalmente, ahí tú tienes que definitivamente hasta a veces expulsarlo del partido. Pero, o sea, dejan que se den sus empujoncitos, o sea, eso no le va a hacer más, y eso es lo que ha tenido LeBron, es la única cosa que yo le veo que LeBron ha tenido en contra. Créeme que los golpes que recibió de los Bad Boys cuando jugaba con Detroit Jordan, hasta ahora LeBron no lo ha recibido de nadie, y le han dado también a LeBron, pero definitivamente para mí sigue siendo Jordan número uno, y ya hoy por hoy el número dos es LeBron James. Además, están por el mismo estilo. Son grandes empresarios aparte de deportistas. Me imagino que ya tú lo mencionaste durante esta semana, pero acaba de ser partícipe de los Boston Red Sox, este gran jugador LeBron James. Ya también estaba como accionista en Liverpool. Y es una persona que siempre está buscando el dinero, aparte de que sabe que el contrato multimillonario que tiene con Nike ha sido impresionante, más de 1,000 millones, ¿ok? Es un contrato exclusivo de LeBron James. Es más, él puede dejar de jugar y ya con eso vive toda su vida, sus hijos y sus nietos.
Toda su vida con cualquiera de esas cosas, Frank. Date cuenta, si el contrato es más de $1 billón.
Correcto.
Así.
¿Okay?
Sin duda estamos hablando de dos tipos, como dicen aquí en Cuba, que están fuera de liga. Pero lo más lindo que hay es la diversidad de pensamiento. Nosotros somos amigos y pensamos distinto y seguimos siendo más amigos todavía. Y no sé, yo, mi humilde opinión es que para mí LeBron es el mejor y Jordan es el más espectacular. Esa es la opinión, mi humilde opinión.
Está bien.
Y también pensando que a LeBron todavía le queda gasolina en el tanque. O sea que esos números van a engordar más y puede hacer una carrera mucho más impresionante que la que hemos visto hasta ahora. Lo otro es que Jordan hacía cosas que tienes que ver un video hoy para creerla, porque si te lo cuentan, no, tú dices, ese tipo no es de planeta.
No, de verdad, lo que hacía Jordan era impresionante. Pero mira, yo te digo algo, que sinceramente LeBron está teniendo unos números a sus 36 años que definitivamente me quito el sombrero. Cuando tú hablas de un jugador con casi 26 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, casi está marcando un triple doble, ¿okay? A sus 36 años. Yo diría que por la edad que tiene y por las características de LeBron, definitivamente hubiera un empate, yo le diera el MVP este año hasta ahora con lo que está haciendo LeBron en la NBA. Yo sé que hay tres o cuatro jugadores por encima de él. Está Antetokounmpo, que ya lo ha ganado dos veces consecutivo. Está Damon Lillard, que, o sea, si no lo gana LeBron, es un jugador que hay que mirarlo porque es el segundo mejor anotador, 30 puntos, casi 8 asistencias, casi 5 rebotes. Y el número uno es Nikola Jokic, que es de los Denver Nuggets, que es también un jugador que hace muchos triple doble, pero definitivamente para mí está entre Damon Lillard y LeBron James por la calidad. Y ojalá que si no es LeBron, que sea Damon Lillard el que se lleve ese galardón, porque de verdad que está teniendo un año impresionante. Sin tener, yo diría, como digo yo, a su mano derecha, que es CJ McCollum, definitivamente. Sí. Ya comenzó a jugar, claro, los minutos van a estar cortados porque todavía viene de una lesión, ¿okay? Y no lo van a abusar, de porque el objetivo aquí es llegar a los playoffs, y ya en los playoffs, créeme que ni Los Ángeles Lakers, ni muchos equipos de los que están ahora por delante de ellos, quieren verse con unos Portland Trail Blazers en unos playoffs, teniendo todo el equipo saludable. Y eso es pensando de que el centro ya posiblemente regrese en una o dos semanas más. O sea que cuando ya estén completamente saludables, va a ser un cambio rotundamente, y hay que mirar a Portland a pesar de que no están en el lugar que ellos se merecen estar.
Mira,
bueno, hace dos temporadas, discúlpeme que le corte, pero hace dos temporadas yo recuerdo que a Portland yo lo vi como equipo sorpresa y llegaron a estar entre los cuatro grandes. Gracias a Lillard, que Lillard es un espectacular jugador. Lo que pasa es que está en una vitrina un poco pequeña porque Portland es una ciudad que no es de las más grandes. Uh-huh. Si tuviera un ejemplo en Nueva York, que a mí me encantaría que fuera así, la historia fuera distinta.
O en Boston.
Sí.
sí, bueno, son mercados buenos. Portland no solo es una ciudad que no es muy grande, sino que está muy remota, ¿sabes? Uh-huh. ¿Okay? Hay que ver que si tú coges un avión en Miami y vas a Portland, es lo mismo que si fueras a Europa. Se pasa casi 6 horas en el aire. O sea, uh-huh. Si llegas a Portugal al mismo tiempo que si llegaras a Portland. Hay una cosa con LeBron James que tiene, no en contra, pero sí es un factor de los jugadores más valiosos, que es el cansancio. No de LeBron, no de los que votan por esa cosa, y han sacado a LeBron varias veces, y habla tanto de LeBron que hay mucha gente que no va a votar por LeBron, porque dicen, no, pues está bueno ya de LeBron, ¿ok? Eso es una cosa, no es honesta, ni es lógica, pero pasa, ¿ok? Eso es factor humano.
Un año...
Separando el fanatismo, como digo yo, mi jugador favorito es LeBron, prácticamente desde que debutó en el 2003 con aquella gran camada de novatos, pero si yo fuera un ejemplo, gerente de Nueva York, yo llamaría por teléfono ante Antetokounmpo y le diría, si vienes para acá, el Empire State en estudio. Porque de verdad que ese chamaco es súper impresionante. Y recordando, años atrás, fue el jugador más joven de la historia en llegar a los 1,000 puntos en la NBA.
Sí, señor.
Sí, no,
aquí en Miami lo ofrecimos, era Bay of Biscayne, pero no quiso venir.
Definitivamente este griego está fuera de serie y va a ser uno de los países. Bueno, vamos a ver cómo hace Grecia en las Olimpiadas, pero... yo creo que es importante saber de que Antetokounmpo definitivamente ahora con PJ Tucker ahí en el equipo le va a traer más lo que es la defensa a este equipo, a pesar de que defiende muy bien, pero es más ofensivo este equipo de Milwaukee que lo que es defensivamente. Pero con PJ Tucker ahí, yo creo que va a ser un refuerzo muy bueno para este equipo para poder estar entre los mejores y lograr estar en la final de la conferencia, que eso es lo que quiere Antetokounmpo.
Bueno, otro viernes con Pendaz y Alex, y esto se va a repetir, y esperamos que el viernes que viene, ¿ok? De todas formas, estaremos con ustedes el lunes, ya después que Pepe se le quite la alegría que tenga, se dé un baño caliente después de San José, ¿ok? Hasta luego.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6,125, los 7,345, los 6,030, los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.